meditación sobre este tema. Así que vamos a orar primero para que nuestro Dios pues nos dirija en todo. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tus misericordias y te clamamos para que en este momento en que tenemos tu palabra por delante, podamos nosotros asimilarla, podamos recibir tus consejos, tus exhortaciones y principios. Y poniéndolo en nuestra vida, Señor, tu palabra pueda obrar en nosotros y conducirnos a la victoria sobre la tentación cada vez que ella se presente en nuestra vida. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, están en Génesis capítulo 3. ¿Ah? Muy bien. Pues vamos a hacer un brevísimo recuento para que nos ubiquemos en qué punto estamos. Nosotros hemos visto cuatro meditaciones y ya hemos estudiado los versículos del 1 al 5. Entonces, la primera manera de nosotros obtener la victoria sobre la tentación, dijimos que es llevando los malos pensamientos cautivos a la cruz de Cristo, ¿verdad? Lo segundo era manteniéndonos alejados del lugar de la tentación, del pecado. Tercero, nunca dudar de la palabra de Dios. Y cuarto, vencer los deseos de la carne. Bueno, en esta noche nosotros tenemos que la quinta manera de nosotros tener victoria sobre la tentación es en el versículo el número 6, es resistiéndonos a ejecutar el pecado. Miren cómo es que dice el versículo 6 al final. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que el proceso del pecado de Eva está en su etapa final. Vimos que el pecado es un proceso, ¿verdad? Miren, comencemos desde el principio. Dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Entonces aquí tenemos cuando se inicia la conversación. Pero ya Eva había estado pensando y abrigando los pensamientos del fruto prohibido. Ya ella lo había estado pensando y abrigando en su mente. Ya Eva se había encaminado en dirección al árbol prohibido, porque esta conversación se produce en el árbol prohibido. Tercero, Eva ya había creído la mentira que Satanás le dijo, distorsionando la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron esas mentiras? Mírelo ahí, el versículo número 1. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esa es la primera mentira. La segunda mentira que él le dice es, no moriréis, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seréis como Dios. Entonces ahí hay tres mentiras, las cuales Eva creyó de Satanás, ¿verdad? Ya ella había creído esas mentiras. Ya ella había dudado de la palabra de Dios. No podemos dudar de la palabra de Dios, hermanos. Ni aceptarle a nadie en una conversación que nos distorsione la palabra de Dios para justificarnos cosas y nosotros creerlo. Tenemos que ser valientes, como dice Judas. Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Nosotros tenemos que aclarar cuando las personas están en un error o están distorsionando la palabra para justificar algo, tenemos que hacerle las aclaraciones de lugar. Bien, vamos a seguir. Ya Eva se había olvidado de la bondad de Dios en concederle comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva necesitaba, Eva debía estar, ¿qué? Satisfecha, agradecida de la bondad de Dios en concederle comer de todos los árboles, menos uno. Entonces ella lo vio al revés, ¿verdad? ¿Por qué no podemos comer de ese? Ella comenzó a cuestionar en su mente. Nosotros cuestionamos cuando nos hace falta algo, nos hace falta una cosa que queremos. Cuestionamos a Dios en lugar de mirar todo lo que sí tenemos, que es por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios. Pero hay algo más. Ya Eva había mirado el fruto y lo había deseado. Mire el versículo número 5 en su última parte, ¿verdad? 6, perdón. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya entonces todo eso ha sucedido. Ya Eva internamente ya pecó. Porque el pecado se produce cuando nosotros deseamos el fruto prohibido. Ya tenemos el pecado interno. Ya el pecado intelectual ya se concibió. Ahora le faltaba solamente pecar externamente. Externamente ejecutar el acto del pecado. Y eso es lo que ella hace en el versículo 6. Cuando dice en el versículo 6 al final, después que ella lo vio, lo codició, lo deseó, lo anheló, dice, extendió la mano y tomó de su fruto y comió. Entonces, en esta noche, la meditación se trata de que nosotros necesitamos, hermanos, necesitamos resistirnos a ejecutar el pecado. Está bien que la tentación nos llegó. Está bien que no pude manejar los pensamientos. Está bien que miré el fruto prohibido. Muy bien. No debiste hacerlo, pero llegaste ahí. Pero te falta un punto por ejecutar. Es llevar a cabo la acción. Entonces, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, lo voy a leer aquí, que lo tengo en mi Biblia, en Mateo 5, 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero también dijo en 18:9, si tu pie o tu mano te da ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿Está hablando el Señor de manera literal? No. El Señor está ilustrando, señores, que nosotros tenemos que resistirnos, luchar, batallar para no ejecutar el pecado. ¿Qué dijo el Señor en Hebreos? Aún no habéis batallado hasta la sangre por el pecado. Entonces, ese momento, hay un momento decisivo en cada pecado. Hay un momento decisivo. ¿Sabe cuál es? El momento en que tú lo ejecutas. Tú estás a tiempo todavía de no ejecutarlo. La tentación te llegó, la mente se te nubló, hiciste la cita, hiciste aquello, viste, te gustó, lo deseas, pero falta algo. Ejecutarlo. Cuando llegue ese momento de extender la mano y tomarlo, esa es la decisión final. Ahí es que tienes que asegurarte de batallar y luchar. De modo que nosotros podemos ver que esa es la quinta forma de nosotros vencer la tentación. En el momento decisivo, observe que Eva no puso resistencia a la tentación. Ella no se resistió a comer, a tomar el fruto. Ella sencillamente oyó a Satanás que le distorsionó la palabra. Tan pronto le distorsionaron la palabra, ella dejó de creer en lo que Dios le dijo y creyó a Satanás. Entonces comenzó a desear el árbol y el siguiente paso fue coger el fruto. Allí no hay resistencia. Nosotros tenemos que resistirnos. Oiga cómo el Señor lo ilustra. Córtate la mano. Eso quiere decir batalla. ¿Tú vas a extender la mano? No, mejor muérdete los dedos. ¿Vas a coger lo que no es tuyo? Devuélvete y muérdete los dedos. No, muérdete los dedos. Lo que quiero decir es, resiste, haz algo. Miren, llevando a cabo la acción del pecado, Eva ignoró y desobedeció la palabra de Dios. Ella se rebeló y rechazó a Dios. Ella adoptó una posición contraria a Dios y siguió las palabras y recomendaciones de Satanás. Entonces, hermanos, si nosotros queremos salir victoriosos de la tentación, tenemos que estar batallando cada paso del proceso. Y asegurarnos de detener ese proceso en un punto, en algún punto tengo que detenerlo. Muy bien, pero vamos a seguir adelante. El recurso de compartir la culpa. Eso fue lo último que hizo Eva. Dice el versículo 6 al final. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese es el siguiente paso de la tentación y el pecado, hacer pecar a otros. ¿Por qué razón se dio esto? ¿Y por qué nosotros muchas veces buscamos compañía para un pecado? ¿Sabe por qué? Eva le dio a comer del fruto prohibido a su marido para compartir la culpa del pecado. Fue a los dos que se le hizo la prohibición, se le hizo a él. Y él la comunicó a ella. Somos dos. Entonces, ella compartió la culpa para no ser la única que comió del fruto prohibido. Ella le dio a él para no ser la única desobediente. Para no ser la única que tendría que enfrentar las consecuencias del pecado. Los pasos por los cuales Adán cayó, no se mencionan aquí. ¿Sabe por qué? Porque el proceso fue el mismo. Eva aplicó con Adán lo mismo que Satanás aplicó con ella. Eso fue lo único que ella hizo. El mismo proceso. Ella vino y le presentó el fruto y le dijo, mira, me dijo la serpiente que no moriremos, que sino que vamos a ser como Dios, ta, 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 y entonces lo convenció. Ok, ¿qué pasó? Eva fue tropezadero para Adán. Hermanos, nosotros tenemos que asegurarnos de no ser tropiezo para alguien. El Señor advirtió muy bien eso. En varios textos, Él dijo que si alguien hace caer uno de sus hijos pequeñitos, y ahí lo que está hablando es de alguien que ha crecido menos que nosotros, que no es tan maduro como tú, que es más neófito, que es lo que sea. Si tú lo haces caer, es mejor que te ates una piedra de molino al cuello y te lances al mar. ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor es fuerte. Eso es lo que quiere dejar dicho. Que la disciplina del Señor es fuerte. Tu juicio va a ser fuerte por hacer tropezar a alguien. Bueno, Eva debió ser ayuda idónea para Adán. Y en lugar de ser ayuda idónea, fue su tropezadero para él hacer la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero compartir para cerrar este paso, este último paso de vencer la tentación, el paso decisivo, el paso en que usted se abstiene del pecado o lo termina de cometer. Yo quiero concluir con un ejemplo que tenemos en las Escrituras. Es en Génesis 39. Diríjase en su Biblia a Génesis 39, verso 7. Génesis 39, verso 7. ¿Sabe por qué? Nosotros tenemos que asegurarnos de batallar para no cometer el pecado. ¿Por qué tenemos que resistirnos? ¿Por qué tenemos que buscar recursos aleatorios, buscar maneras de nosotros no cometerlo? Porque el pecado se comete contra Dios. Es contra Dios que estamos pecando. Esa fue la salida de José. Vamos a leerlo aquí. Ese fue el argumento de José. Está en Génesis 39:7. ¿Están ahí? Vamos arriba. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y mire la pregunta aquí: ¿cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces, hermanos, nosotros estamos mirando aquí que José evadía a la esposa de Potifar lo más que él podía. Pero un día tuvo que huir. Y algunas veces nosotros debemos entender que no es suficiente con evadir nada más. A veces tenemos que voltearnos y correr. Eso fue lo que hizo José. Voltearnos y correr. Especialmente cuando las tentaciones son demasiado fuertes, como suelen ser las tentaciones de índole sexuales. La esposa de Potifar era su ama, era la ama de José. Y ella le da una orden directa y específica: duerme conmigo. Entonces, por el hecho de ella ser su ama, para cualquiera pudo haber sido más que suficiente para cumplirla. ella es mi ama, pero no para José. José se rehusó cumplir esa orden. ¿Por qué? Porque el principio de autoridad tiene una excepción. Dios te manda a tú obedecer la autoridad siempre y cuando tú no vayas en contra de la Biblia. Tú no desobedezcas a Dios. De modo que José no obedeció esta orden. Él se resistió, él se negó, él confrontó a la mujer poniendo dos razones. Observen las dos razones que puso José. Ayúdeme a encontrarla. Ayúdeme a encontrarla. Él puso aquí dos razones. Y las dos razones tienen que ver con la lealtad. La lealtad. Mire el versículo número 8. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces la primera lealtad que José pone aquí es ¿a quién? Al esposo de la mujer, a Potifar, a su amo. Él todo lo ha puesto en mis manos, menos a ti porque eres su mujer, ¿verdad? Entonces la primera razón tiene que ver con la lealtad a su marido. Ahora bien, lo segundo que José menciona, y es aún más determinante aún, es la lealtad a Dios. Dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observe que José reconoce que la fidelidad a Dios se demuestra con una conducta de pureza y santidad. Así se demuestra la fidelidad a Dios en estos casos. La esposa de Potifar fracasó en seducir a José porque él resistió la tentación al decir que sería un pecado contra Dios. José no dijo, sería un pecado contra ti. Él no dijo, sería un pecado contra mí mismo. Sería un pecado contra la dignidad de esta casa. No. Él estaba convencido de que el pecado era una afrenta a Dios. Hermanos, el pecado es una afrenta a Dios. Y eso tenemos que tenerlo presente en el momento decisivo de nosotros cometer el pecado. Porque estamos a tiempo. Siempre estamos a tiempo. Siempre estaremos a tiempo. Hasta que no lleguemos a ejecutar la acción. Siempre estaremos a tiempo de detenernos. Entonces, hermanos, esa es la visión correcta que debemos tener del pecado si nosotros queremos mantenernos en obediencia a Dios. Es una afrenta contra Dios. Es a Dios que voy a afrentar. Es a Dios que voy a deshonrar. Es a Dios que voy a desobedecer. ¿Cómo queremos terminar este tiempo? Queremos terminarlo haciendo algunas aplicaciones personales. Llevemos esto a la práctica, a nuestra vida. Necesitamos prestar atención a esta experiencia de Adán y Eva, a lo que aprendemos, a lo que nos enseña este caso, que fue la primera tentación que se produce en la raza humana. De la primera tentación, nosotros vemos que necesitamos observar y aprender los pasos implicados en la tentación y el pecado, porque eso nos va a ayudar grandemente a nosotros a salir victorioso ante la tentación. Lo primero que necesitamos hacer nosotros es orar cada día. Orar cada día, hermanos. Cada día al salir de su casa, ore y pídele a Dios que lo preserve de enfrentarse con tentaciones. El Señor dijo, orad para que no entréis en tentación. Así que eso es lo primero que tenemos que estar seguros que hacemos cada día. En segundo lugar, necesitamos aprender a rechazar los malos pensamientos que nos llegan a la mente. ¿Cómo? Llevándolos cautivos a la cruz de Cristo. Llevándolos cautivos a la obra de la cruz. Tercero, tenemos que aprender a huir del lugar de la tentación y el pecado. Tenemos que aprender a alejarnos de lugares, de personas, de cosas, del mundo, de conversaciones que tienen el riesgo de conducirnos al pecado. Si nos sometemos a la presencia del fruto prohibido, es imposible que no pensemos en él. Y si estamos en el frente del fruto prohibido, es difícil que no tomemos de él. Entonces, huya. Pero número 4, no podemos dudar de las consecuencias de desobedecer a Dios. Oiga, lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que la paga del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. No dudes, no dudes de la palabra de Dios. No permite que te la distorsionen, que te la vendan disfrazada, mitad verdad, mitad mentira. Siguiente, nunca podemos pensar, hermanos, que el fruto prohibido nos va a conceder más beneficios que lo que recibimos de Dios. El fruto prohibido del pecado nos va a dar un placer efímero, temporal, momentáneo. Pero detrás vienen consecuencias dolorosas. De modo que cuando nosotros preferimos el placer temporal del pecado, nosotros estamos echando a un lado la bondad de Dios y todos los beneficios espirituales y materiales que Él nos ha concedido. Entonces, siguiente, necesitamos mantener bajo control la carne cuando ella comienza a desear el pecado. Nosotros vimos en la meditación anterior que Dios nos exhorta, Dios nos solicita, Dios nos ruega, Dios nos pide, Dios nos ordena que mantengamos la carne bajo control. Porque esta carne es fuerte y sus deseos y pasiones se levantan cuando los ojos son estimulados por la tentación. Gálatas 2:20 vimos que juntamente con Cristo estoy crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por último, necesitamos apropiarnos del poder que Dios nos da en el Espíritu Santo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice 2 Timoteo 1:7. Caemos en pecado porque no nos apropiamos del dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Entonces, hay una motivación que no puedo dejar de mencionar para nosotros, y es que está en Santiago 1:12. Santiago 1:12. Santiago 1:12 es una motivación para nosotros, señores, echar la batalla contra el pecado. Es una promesa. Es una recompensa que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para traerla cada vez que nosotros ya vamos a extender la mano para coger el fruto prohibido. Acordarnos de esa promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Santiago 1:12 dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué tiene Dios para los que resisten la tentación? ¿Una qué? Una promesa de recompensa. Hay promesa de recompensa a los que resisten la tentación. Hermanos, estemos ahí, entre los recompensados por Dios. Cada tentación que nos llegue, recordemos los pasos. Recordemos lo que tenemos que hacer, nada más. Ese es nuestro plan de acción. Tenemos un plan de acción contra la tentación. Pongámoslos en práctica. Así que apropiémonos de este plan y de la promesa de Dios, y vamos a orar ahora para que Dios nos ayude a usar ese plan en cada ocasión que la tentación toque en nuestra puerta. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado estas exhortaciones para equiparnos a fin de que nosotros estemos preparados, Señor, capacitados para enfrentar las tentaciones que llegan a nuestra vida. Señor, sabemos, conocemos y reconocemos nuestra debilidad. Sabemos que nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, pero contamos contigo, Señor. Tu palabra dice que tú das salidas en la tentación. Muéstranos esa salida cada vez que seamos tentados, pero ayúdanos a nosotros a acogernos a esa salida y aplicarla. Ahora, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros siempre, Señor, en todo tiempo y circunstancia, con tu ángel acampando a nuestro alrededor, pero tu palabra en nuestra mente, tu palabra en nuestro corazón, para que nos llegue, tan pronto nos llega la tentación, nosotros ver lo que tú dices, lo que tú prometes, lo que tú adviertes, a fin de creerte a ti y no a Satanás. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano Josué, vamos a despedirnos con un último himno, por favor. Nosotros queremos presentarle al hermano Alexander. Ponte de pie, mi hermano. Miren, ese hermano que está ahí detrás es un hermano hondureño que conocimos en la iglesia Comunidad de Gracia de Honduras. Ese es un hermano de mucha bendición y él vino a República Dominicana a trabajar una semana. Él trabaja para una empresa que da servicio a la embajada americana, y entonces él está una semana aquí, él está hospedado en nuestra casa y nos trae saludos de parte de esos hermanos que están allá en Honduras. El pastor Mayen estuvo en esa iglesia en una o dos ocasiones, y nosotros también hemos estado, Rosy y yo, y son unos hermanos dulce, de un trato, señores, especial. Así que, hermano, llévale saludo a ellos de parte de Iglesia de Convertidos a Cristo.
Bien, vamos a cantar entonces, puesto de pie, vamos a cantar el himno 273. Bueno, y estas son las armas que tenemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Así que tengamos a mano las promesas del Señor para enfrentar las tentaciones. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Padre, gracias te damos porque no solamente tú nos has dado las promesas, sino, Señor, que tú caminas con nosotros. Y sabemos que contigo somos más que vencedores, nos enseña tu palabra. Y que todo lo podemos en ti, Señor. Por eso queremos pedirte que cada vez que lleguen tentaciones a nuestras vidas, pruebas, pues podamos salir victoriosos, Señor. Que podamos ponerte en primer lugar, podamos reflexionar cuáles serían las consecuencias. ¿Cómo podemos, Señor, ofenderte a ti como lo hizo José para salir fiel de esa tentación? Señor, bendice a cada hermano, cada familia aquí representada. Permite que podamos ser luz, podamos permanecer fieles, vivir en santidad para honra y gloria de tu nombre hasta que tú vengas, Señor, y nos encuentres haciendo tu voluntad. Lo que queremos, lo que te pedimos. Bendícenos, Señor, y síguenos trayendo cada culto, ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y te rogamos por los demás hermanos que hoy no están aquí, para que de alguna manera, Señor, ellos entiendan que necesitan darte el lugar que tú te mereces, Señor, y si tú estás aquí, ¿qué otro lugar o qué otra excusa pudiera ser mejor que estar aquí? Por eso te pedimos, Señor, que nos permitas incluso a nosotros mismos traerles. Y que podamos cada vez ver más hermanos aquí, orándote, clamando a ti, Señor, y recibiendo tu palabra. Gracias por todo, bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares y danos una semana de bendición, Señor, si no has venido antes. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga.